Estaba en una ciudad de Estados Unidos y abrí el periódico para leer. Iba llegando a una ciudad y en el avión tomé el periódico. Y el titular que tenía esa página me llamó la atención porque decía: Éxodo de cristianos evangélicos hacia el islamismo. Y yo dije: esto necesito leerlo. Habían varias fotos y comencé a leer y decía, el artículo decía, desde el derribamiento de las Torres Gemelas el 11 de septiembre, ha habido un tremendo interés en el mundo por conocer el Islam, y las imprentas que imprimen el Corán no dan abasto porque la gente ha querido conocer la raíz de la creencia de esa. Pero lo que me llamó la atención fue que decía, una gran cantidad de personas que antes pertenecían a iglesias evangélicas han abrazado la fe musulmana. Entonces comencé a leer algunos testimonios de jóvenes, de muchachas y señoritas y jóvenes de hispanos de los Estados Unidos. Y alguno de ellos decía, había uno que decía, yo soy de México, asistí en México a la iglesia pentecostal tal, luego vine a los Estados Unidos, seguí asistiendo, pero nada de lo que había en la iglesia me llenó hasta que no fui confrontado con la fe del Islam. Y yo no podía creer lo que estaba leyendo. O una señorita decía, ya vestida con su vestido como si fuera árabe, ella era de El Salvador, y decía, por muchos años asistí a una iglesia evangélica, pero nunca encontré lo que he encontrado en el Islam. Y yo no podía creer lo que estaba leyendo. Y yo podía decir, me imaginaba y me preguntaba, ¿qué pasó? ¿Sería que nunca conocieron al maestro? ¿Sería que solo entraron a una iglesia y adoptaron una religión? Porque quien conoce al Cristo crucificado jamás le dará la espalda al maestro. ¡Aleluya! Tengo un amigo en Costa Rica que hizo una tesis para su doctorado, y él, la tesis se basó sobre el índice de crecimiento evangélico en la República de Costa Rica. Y en su tesis él mostró, bien documentado, que para el tiempo en que él hizo la tesis, el 12% de la población costarricense era cristiana evangélica. Pero la mala noticia de lo que él encontró en su investigación es que el 13% de la población de Costa Rica una vez fue cristiana evangélica, pero ya no lo es. Y me quedé asombrado con eso. Abra conmigo su Biblia en un verso que está en Hebreos capítulo 2, verso 1. Y note lo que dice. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. De eso quiero hablar en esta tarde. Cuidado y nos deslizamos. Conocemos el poder de Dios. Sabemos que Cristo vive y está resucitado. Hemos visto el poder de Dios cerca de nosotros. Sin embargo, cuidado, nos deslizamos. Este verso dice, por tanto, está diciendo, porque Dios ha obrado, porque Dios ha hablado, porque Dios ha hecho grandes cosas. Por lo tanto, es necesario, no es una opción, no es un capricho, es una necesidad. Es necesario que con más diligencia, quiere decir agregar un poco de concentración, responsabilidad y entrega, atendamos, pongámosle cuidado, esforcémonos, démosles importancia a esto, No sea que por descuidar lo que Dios nos ha dado, no sea que por descuidar lo que hemos visto y oído, podamos ser deslizados. ¿Sabe cuál es el mayor peligro que tenemos los creyentes? ¿Sabe cuál es el mayor peligro que tienen los cristianos? ¿Sabe cuál es el mayor peligro que tenemos nosotros los que servimos a Dios, ya sea en cualquier área de ministerio, predicando la palabra, cantando, o atendiendo niños, o atendiendo jóvenes, o sirviendo en el área de la iglesia? ¿Sabe cuál es el mayor peligro? El mayor peligro es, escúcheme bien, ver el poder de Dios, movernos en medio del poder de Dios, experimentar el poder vivo del Señor Jesucristo en nuestras vidas y no dejar que ese poder nos toque a nosotros, sino que toque a los que están alrededor nuestro. Y de eso quiero que usted vaya conmigo al segundo libro de los Reyes, capítulo 5, a partir del verso 20. No lo vamos a leer ahorita, porque déjeme darle rápido el trasfondo de ese pasaje. Segundo de los Reyes, capítulo 5, del verso 20 en adelante. Es la historia del profeta Eliseo, cuando un hombre importante que tenía lepra, llamado Naamán, llegó pidiendo un milagro. Y la Biblia dice que Dios hizo un milagro tremendo en Naamán, y aquel hombre que estaba todo leproso, su piel quedó como la de un niño. Este hombre agradecido por el milagro, allí estaba Eliseo, y al lado de Eliseo estaba Giesi, que era su siervo. Giesi había visto muchos milagros. Giesi había visto el poder de Dios maravillosamente cerca de su vida. Giesi había contemplado el poder de Dios en acción, pero descuidó su vida de tal manera que ese poder no lo logró tocar profundamente adentro. Y entonces, en medio de la alegría de este milagro que le sanó a Naamán de la lepra, Naamán le dice al profeta: estoy tan agradecido por el milagro que has hecho, que quiero darte este dinero, quiero darte esta plata, este oro, quiero darte estos vestidos. Y Eliseo dijo: no, no quiero recibir absolutamente nada. Eliseo, curiosamente, se abstuvo de recibir lo que le estaba dando el hombre que había recibido el milagro. Pero la Biblia dice, a partir del verso 20, que allí estaba Giesi. Y mientras Eliseo se negaba a recibir, Giesi comenzó a experimentar algo tremendamente en su vida. Y eso es lo que yo llamo la radiografía de un siervo que está a punto de deslizarse. Y vamos a tener cuidado, porque yo no quiero irme en esta noche de acá sin que usted pueda recibir esta tremenda advertencia del Señor. Note lo que dice la Biblia, verso 20. Y entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, cuando escuchó que el profeta dijo: no recibo nada, dijo entre sí: he aquí, mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que yo correré tras él y tomaré de él alguna cosa. Ahora, el verso 20 dice que Giesi dijo entre sí. Primera cosa que usted tiene que cuidar en su vida si no quiere deslizarse es: cuidado con su monólogo interno. Cuidado con su monólogo interno. En otras palabras, cuidado con lo que usted habla consigo mismo. Porque todos hablamos consigo mismo. Hay momentos en los cuales hablamos en la mente. Hay momentos en los cuales, cuando estamos solos, abrimos nuestra voz y hablamos en voz alta. Hay algunos que se deleitan hablando consigo mismo en la calle, que uno los ve hasta moviendo las manos y peleando solos porque están muy ensimismados. Pero lo que uno habla consigo mismo es determinante. Como dijo un viejito de la montaña, importante es lo que hablo yo con yo. En otras palabras, el monólogo interno es importante. Mientras el profeta le decía a Naamán, no voy a tomar absolutamente nada, Giesi dijo entre sí, ¡qué tonto mi amo! Esta es la oportunidad de tomar este tremendo regalo. Si él no lo hace, yo lo voy a hacer. Entonces Giesi esperó que Naamán se fuera, esperó que su amo se distrajera y salió corriendo detrás de Naamán. Escúcheme bien, lo que usted habla consigo mismo va a determinar sus pensamientos profundos y sus pensamientos profundos van a determinar sus acciones. Por eso es importante que analicemos nuestras motivaciones, es importante que analicemos nuestros sentimientos y es importante que analicemos las palabras que estamos hablando con nosotros mismos. A veces creemos que porque estamos pensando solos o hablando solos no es determinante. Jesús fue claro, por eso Él dijo palabras como estas: oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo les digo a ustedes, cualquiera que almacena en su corazón odio hacia alguien o aborrece a su hermano, ya lo mató. Está diciendo, analice lo que hay en su mente antes de que se convierta en un hecho. Jesús dijo, oísteis que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo, cualquiera que mira la mujer de su prójimo para codiciarla en su corazón, ya es un adúltero. En otras palabras, lo que el Señor dice es, no espere que el pajarito te haga un nido en la cabeza. Córralo antes de que traiga pajitas y te haga el nido, porque puede ser demasiado tarde. Si usted quiere mantenerse fiel en los caminos de Dios, si usted quiere ser un testigo fiel del poder del Cristo vivo, analice y cuide su monólogo interno. Segunda cosa, verso 22, dice que Giesi alcanzó a Naamán, y cuando lo alcanzó le dijo, mi Señor me envía a decirte que apenas usted salió, dos jóvenes llegaron y él no tiene que ponerle. Él le manda a decir que allá no lo necesitaba y por eso dijo que no le diera nada. Pero él no sabía que después de que usted venía iban a llegar unos huéspedes y entonces mi Señor le manda a decir que ahora sí necesita. Segunda cosa, cuidado con usar el nombre de Dios. Note que Giesi está hablando en nombre de su amo. Eliseo no lo mandó, pero él sabía, si yo le digo a Naamán que me dé a mí, no me va a dar tanto como si yo le digo que mi Señor me mandó. Amado, esto es importantísimo. Muchas veces nosotros los cristianos no entendemos que uno de los 10 mandamientos es muy determinante. Cuando el Señor dijo, no tomarás el nombre del Señor en vano, porque no dará Dios por inocente al que tal hace. Y nosotros los cristianos a veces no usamos fácilmente el nombre de Dios. Dios me dijo, Dios quiere, este es el sueño de Dios, esto es lo que Dios quiere que yo haga, esta es la visión de Dios. Si Dios pudiera en ese momento aparecérsenos, diría, un momento, ¿cuándo te lo dije? ¿Dónde te lo dije? No digas que yo dije absolutamente nada, porque eso no ha nacido de mi corazón, eso ha nacido de tu propio corazón. Claro, es más fácil usar el nombre de Dios que usar el nombre nuestro. Pero amado, no necesitamos usar a Dios, porque es Dios el que nos usa a nosotros. Y podemos deslizarnos si no tenemos la reverencia correcta. Los primeros judíos, y aún hasta el día de hoy, los judíos respetan el nombre de Dios al punto de que no lo mencionan. Y cuando lo escriben, escriben D-S. No ponen las vocales. El nombre de Dios no es Jehová, tampoco es Yahvé. Jehová es el nombre que alguien inventó para que sonara en español. Yahvé es el nombre que los traductores católicos pusieron para que sonara, porque el nombre de Dios no tiene pronunciación. El nombre de Dios se escribe es YHWH. Y eso no tiene vocales. No se puede pronunciar. Pero ¿sabe por qué no se puede pronunciar? Porque el pueblo de Israel tenía en alta estima el nombre de Dios y lo respetaba y aún lo respetan hoy de tal manera porque no quieren violar ese mandamiento. Pero ¿cuántas veces nosotros usamos el nombre de Dios a la ligera como Giesi lo usó? Y él estaba ya dando el segundo paso. Primero su monólogo interno no lo revisó. Y en segundo lugar, empezó a usar en vano el nombre de Dios. Tercera cosa, usted la consigue en el mismo verso 22. He aquí vinieron a esta hora dos jóvenes. Mi Señor le manda decir que en esta hora llegaron dos jóvenes. Tercer elemento de esta radiografía. Para que no te deslices, cuidado con la mentira, porque no era cierto que habían llegado dos jóvenes. Esa fue una historia que él inventó. ¿Recuerdan lo que hablamos la primera noche? La primera noche hablamos de la batalla cósmica entre la verdad y la mentira. La primera noche dijimos que la razón por la cual Jesús vino fue a dar testimonio de la verdad. Y dijimos que Dios ha hablado de la batalla cósmica entre la verdad y la mentira, que hay dos espíritus, el espíritu de verdad y el espíritu de la mentira, y que hay dos padres, el padre de la verdad y el padre de la mentira. Ninguno que ha probado el poder de la resurrección de Cristo en su vida juega con la mentira. Porque él sabe que la mentira es un remolino, quien entra en ese remolino llega a un momento del cual no puede salir. ¿Sabe? Yo he escuchado las más terribles mentiras que usted puede imaginarse de labios incluso de hombres y mujeres que sirven a Dios. Este último año he tenido que tratar un caso tremendo que nunca en mis 40 años de ministerio había tratado. Una persona con todo un líder con una mentira tan terrible, es tan terrible que yo he dicho que nunca he tenido hasta ahora la oportunidad de estar frente a alguien tan carismático, tan inteligente, que puede manejar la mentira con tal habilidad, que uno tiene las evidencias en la mano, pero cuando uno lo escucha, termina diciendo, ¿será que estoy errado? ¿Será que esto no es evidencia? Amado, Dios no quiere que ninguno de sus hijos juegue con la mentira, porque la mentira pertenece al infierno. Somos hijos del Padre de la verdad. ¿Cuántos lo creen? ¡Aleluya! La mentira tiene la particularidad de que una mentira engendra otra mentira. Próxima cosa que encontramos en el pasaje, en el verso 23... dice que cuando él le pidió dinero a Naamán, Naamán le dijo, claro que sí. Y le dijo Naamán, te ruego que tomes dos talentos. Él pidió un talento. Naamán le dice, uno no, dos talentos. Y luego dice el pasaje, y Naamán le insistió y ató dos talentos de plata en dos bolsas. Ahora note las palabras claves en este pasaje es, Naamán le insistió. Giesi pidió uno. Naamán dijo, llévate dos. ¿Y por qué le insistió Naamán? Porque cuando Naamán le ofrecía dos, Giesi decía, no, 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 mi señor dijo que uno. No, 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 llévate dos. No, es que él me dijo que uno. No, que te lleves dos. No, 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 yo tengo que ser fiel a lo que mi señor me dijo. Él pidió uno, que te lleves dos. ¿Sabe qué significa eso? Cuidado con las máscaras. Cuidado con las máscaras. Porque él quería no dos, él quería cuatro. Pero ponía cara de yo no fui. Por dentro pensaba, más, dame más, dos no, necesito cuatro. Y nada más le decía, dos no, solamente uno. ¿Cuántas veces, amados, nos ponemos máscaras y no admitimos que estamos jugando con lo que nos puede arrastrar al dolor? ¿Cuántas veces estamos aparentando lo que no somos? Por dentro queremos más, pero ponemos cara de no me des tanto. Pero adentro ya el gusanito se había apoderado del mismo corazón. Y cuando nosotros empezamos a usar máscaras, yo lo dije en estas noches, que usamos muchas máscaras que Dios quiere que quitemos. No tenemos que engañar a nadie. En primer lugar, a Dios no lo podemos engañar. En segundo lugar, a la gente no la podemos engañar, porque tarde que temprano la gente y la familia nuestra sabe que estamos usando máscaras. Y usar máscaras nos lleva al deslizamiento. El mismo verso 23 nos presenta el próximo elemento del cual tenemos que cuidarnos. Y dice: y Naamán puso todo a cuesta de dos de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y cada talento valía, pesaba 30 kilos, por lo menos 30 kilos. Y ahí estaba Giesi, viendo que los siervos de Naamán llevaban la carga tremenda, pesado, y él iba como si tal. Y aquí está la próxima. Cuidado con usar la gente. Cuidado con usar la gente. Porque uno entiende que en el pueblo de Dios hay gente amorosa, hay gente servicial, hay gente que cuando tú entras al camino de Dios te quieren hacer la vida fácil, y damos gloria a Dios por eso. Pero que nunca nos aprovechemos de nuestro hermano, que nunca digamos internamente, llegué al lugar correcto. Aquí la voy a pasar chévere y que los demás paguen por mí. Aquí voy a hacer lo que yo quiero y que los demás se sacrifiquen por mí. No, amado, hablamos en estas noches, cuando hablamos de la unión mística, que tenemos que llevar las cargas los unos de los otros. Que tenemos que fortalecernos los unos a los otros. Esta es la familia de Dios. Aquí encontramos gente que nos ama. Aquí encontramos gente que daría cualquier cosa por nosotros. Pero que digamos como David dijo el día que supo que uno de sus siervos arriesgó su vida para conseguirle agua. Y cuando supo que ese hombre había bajado al mismo campamento enemigo para traerle agua a David, David rehusó tomarla porque dijo: no puedo tomar el agua que representó el riesgo de la vida de quien me la trajo. Amado, porque tenemos que entender, no nos ha puesto Dios en la familia de Dios para aprovecharnos el uno del otro, sino que podamos cultivar nuestra comunión y ser ayuda el uno para con el otro. ¿Cuántos se han deslizado por no tomar en cuenta estos pequeños secretos? Pero venimos con la próxima. Verso 24. Venían los siervos llevando la carga, y dice la Biblia, y cuando llegaron a un lugar secreto. Giesi tenía un lugar secreto. Parece ser, me da la impresión, que no era la primera vez que lo hacía. Ya tenía su depósito. Él ya se estaba enriqueciendo. Sabía dónde esconderlo. Y cuando llegó, usted sigue leyendo el pasaje, dice que le dijo a los siervos: déjenlo ahí y váyanse, yo me encargo de lo demás. Y cuando ellos se fueron, él guardó sus cosas en el lugar secreto. Amado, cuidado con los lugares secretos. Los hijos de Dios no podemos tener lugares secretos. Solamente un lugar secreto. El Señor dijo: y ustedes, cuando oren, entren en el lugar aposento secreto, en el lugar secreto, y cerrando la puerta, tu Padre que te oye en secreto, te recompensará en público. El único lugar secreto que debemos tener los cristianos es el lugar de la oración. ¡Aleluya! Cualquier otro lugar secreto tiene que ser cancelado, porque los lugares secretos, amado, son lugares nauseabundos, tétricos y terriblemente peligrosos. ¿Qué es un lugar secreto? Es todo aquello que hago, que digo o que veo, que no lo comparto con nadie más. ¿Qué película estoy viendo cuando ya todos se acostaron? Un lugar secreto. ¿Qué correo electrónico uso? Porque hay gente aún dentro de la iglesia que tienen hasta correos secretos paralelos. Está el público, que todos lo saben, su familia lo sabe, y está el otro correíto electrónico que solo él tiene acceso o ella tiene acceso. Lugares secretos. ¿Qué lugares estoy visitando que no me atrevería a ir con nadie más? Lugares secretos. Todos esos lugares tienen que ser cancelados, porque tarde que temprano ese lugar secreto te va a aniquilar. Y habiendo conocido el poder de la resurrección, puedes terminar en el poder mismo del infierno, atado, sufriendo los dolores y el quebranto. Amado, esta es cosa seria, porque es la cosa seria el reino de Dios. Amén. Aleluya, dele un aplauso al Señor. Cero lugares secretos. Pero hay algo más. Verso 25. Cuando guardó todo en el lugar secreto, se apareció donde estaba el profeta. Y cuando llegó donde estaba el profeta le dice, ¿dónde estaba Giesi? Y él dice, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Estaba aquí. Señor, ¿no me oíste? Estaba arreglando unas cosas tuyas. Señor, estaba en tu oficina acomodando los rollos de las escrituras en tu biblioteca. Señor, estaba limpiando las cosas para el próximo milagro que va a suceder. La Biblia dice que él negó, y aquí está lo que esto significa. Cuidado jugar con la integridad. No podemos jugar con la integridad. Porque si jugamos con la integridad, tarde que temprano vamos a ser alcanzados por el pecado. ¿Qué es integridad? Integridad significa ser de una sola pieza, no estar partido. Hay gente que es una cosa cuando está en la iglesia y otra cuando está en el trabajo. Lo que habla allá es distinto a lo que habla acá. Como me decía una vez un hijo de un pastor, me decía, pastor, yo no entiendo por qué papá, cuando sube al púlpito, cambia su manera de hablar, porque en casa nunca habla así. En casa vieras cómo grita, y en casa viera las palabras que dice, pero apenas sube al púlpito, dice, estimados hermanos, gloria al Señor. Y él me decía, yo nunca me imagino a papá hablando a la mamá, amada esposa. No, él no le habla así. Lo que este muchacho me estaba diciendo es, no hay integridad. No quiero ver un padre que es una cosa en casa y otra cosa en la iglesia. Aquí está hablando Giesi, yo no he ido a ninguna parte. Yo he estado aquí. ¿Por qué me dice que a dónde yo he estado? Amado, esto es tremendo. Hay muchas oportunidades que se nos presentan en el mundo para comprometer nuestro corazón, pero la Biblia nos lo dice una y otra vez, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aleluya. Aleluya. Ahora vea verso 26 y 27. Cuando él le dice a Eliseo, yo he estado aquí, tu siervo no ha ido a ninguna parte, note lo que le dice Eliseo. ¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió del carro a recibirte? ¿Es tiempo? ¿Es hora de tomar plata, de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, porque has jugado con esto que es serio, porque te has movido en medio del poder de Dios sin que el poder de Dios te toque, por tanto, la lepra que la Amán tenía se te pasará a ti y a tu descendencia para siempre. Y dice la Biblia que Giesi salió leproso, blanco como la nieve. Y ese es el pago justo. Amado, Este es un compromiso de vida con el Señor. Hemos entrado en esta carrera. Amados, los días que vienen no van a ser fáciles. Van a ser días muy difíciles. Cada día vamos a estar más comprometidos con esto. Una de las cosas que más me preocupa al viajar por América Latina es encontrar la gran cantidad de iglesias y creyentes que están viviendo una vida cristiana muy ligera, muy light, muy suave, muy tranquilo. Para ellos la iglesia es un club, para ellos la iglesia es una asociación, para ellos la iglesia es un lugar donde la paso bien, pero para ellos no es la familia de Dios. Tenemos un Señor que es el Cristo resucitado, el que entregó su sangre por nosotros. ¿Qué merece Él? Merece que le entreguemos todo nuestro ser y que andemos con fidelidad y que le digamos a Él: Señor, el precio que pagaste fue tan alto para yo tomarlo a la ligera. No importa lo que el mundo nos ofrezca, no importa las puertas que el diablo nos abran. Amado, esto hay que vivirlo con intensidad, porque la vida cristiana es para vivirla con intensidad, como Cristo la vivió con intensidad. Y quiero terminar esta tarde antes de orar, recordando tres palabras que uno encuentra en la Biblia y que son determinantes para todos los que quieren vivir con intensidad la vida cristiana. Son tres palabras que aparecen en griego. Una es logos, que significa palabra. Otra es ethos, E-T-H-O-S, ethos, de donde viene la palabra ética, que significa vida interna, vida de carácter. Y la próxima palabra es pathos, P-A-T-H-O-S, pathos, de donde viene la palabra patología. Pathos significa enfermedad intensa o pasión que enferma. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere de su iglesia? Que tengamos no solamente la palabra de Dios que es logos, sino que la palabra de Dios que predicamos y la que tenemos y la que oímos sea presentada en el púlpito o en la calle, en la conversación diaria, respaldada por el ethos, que significa: usted vive la palabra, usted vive lo que escucha y usted vive lo que predica, de manera que tu vida es el ejemplo vivo de lo que la palabra dicha está diciendo. Pero la última cosa que Dios espera no solamente es que tengamos el logos de la palabra, el ethos de la vida interna, sino el pathos de la pasión. Que estemos apasionados por lo que predicamos y apasionados por lo que vivimos. Jesús fue un eterno apasionado. Todo lo que Él hizo, lo hizo con pasión. Por eso algunas películas le llaman vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pues amados, usted y yo como iglesia estamos llamados a tener el logos de la palabra, el ethos de la ética y el pathos de la pasión por aquel que nos llamó, porque lo que nos queda tenemos que vivirlo con intensidad. Señor, en esta tarde estamos delante de Ti. Gracias, Padre, por sostenernos y gracias porque nos presentas en Tu palabra ejemplos que nos hacen reflexionar. No queremos ser como Giesi, que se movió en medio del poder sin dejar que el poder lo tocara. Señor, vienen los días más claves dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y no queremos tener monólogos internos sin revisar. No queremos tener lugares secretos ni máscaras. No queremos comprometer nuestra integridad. No queremos usar Tu nombre ni usar a la gente. Lo único que queremos es vivir con intensidad para Ti, como Tú lo viviste para nosotros. Tú que estás ahí nos visitas. Quizá usted dice: yo no tengo nada de eso. Mi vida es un desorden. Mi vida es un desastre. nunca he rendido mi vida a Cristo. Yo te voy a invitar para que lo hagas esta tarde y hables con Él allí donde estás. Allí mismo repite conmigo esta oración. Dile: Señor, yo no quiero vivir la vida tan sencilla y fácil, desordenada y destruida como hasta ahora la he vivido. Pero quiero encontrarme contigo. Te pido, Señor, que toques mi vida con tu palabra ahora en mi corazón, porque ya la he recibido en mi mente, pero desciéndala a mi corazón. Padre, transforma mi corazón y apasióname por ti, porque quiero vivir apasionado para ti. Hazme una nueva criatura en el nombre de Jesús. Amén. Si repetiste esta oración, ponte de pie. Alguien te va a atender. Mientras tú te pones de pie, yo quiero hacer una oración final por usted que es creyente. Amado, comprométete en este domingo de resurrección a vivir de aquí en adelante con intensidad para el Señor resucitado. Quizás has comprometido algo de tu testimonio. Quizás tienes que quitarte máscaras y cerrar lugares secretos. Aproveche esta oportunidad y dígale: Señor, hoy entiendo que no quiero seguir jugando con lo que a ti te costó tu sangre preciosa. Tómalos en tus manos, Señor, y sabemos que tú les ayudas a cancelar lugares secretos y quitarse máscaras y vivir en integridad. Y Señor, ayúdales para que puedan vivir de ahora en adelante con mayor intensidad para ti. En el nombre de Jesús. Amén.
El mensaje ha terminado. Acepte a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador personal. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora usted ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que conozca más de las Sagradas Escrituras. Congréguese en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Central. Estamos ubicados en Final 73 Avenida Sur, número 401, Colonia Escalón, San Salvador. O visite nuestra página web www.tabernáculo.net. Para oración, llámenos al 2501-1777. Estamos para servirle.